COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 20 minutos, este es tu tiempo de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Nos asomamos a estas horas a la actualidad de nuestra Comunidad de Madrid en esta jornada de martes, 12 de junio de 2018. Una información que hoy trasciende a nuestra región y que tiene carácter humanitario y además nos hace poner los ojos en uno de los dolores más profundos de nuestra sociedad actual, la de los desplazados. En las últimas 24 horas, todo el mundo habla del barco humanitario Aquarius con más de 600 inmigrantes en medio del Mediterráneo, sin puerto donde anclar. Italia se cerró en banda y ante esta negativa, España ha decidido, como sabes, rescatarles y abrirles las puertas de nuestro país desde el puerto de Valencia. La última hora es que dos barcos militares italianos van a apoyar al Aquarius para llevar a la ciudad de Elturia a estos inmigrantes. Parece, desde luego, el juego de tú la llevas, lo que pasa que no es un juego. Jesús Ortega y Teresa Fernández Almagro están en el control técnico, en la producción Ana Pastor y Susana Alonso y quien te habla Beatriz Pérez Otín. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde pendientes de lo que es noticia en la Comunidad de Madrid. Y felices de acompañarte y rescatando historias fantásticas que nos dibujen sonrisas en este martes. Pero antes hay que hablar de cosas importantes, como te digo. Ponemos la mirada en ese barco, en el Aquarius, que próximamente llegará a Valencia con sus 625 migrantes. La pregunta es, ¿y después qué? Desde el Gobierno se ha pedido a la Federación de Municipios y Provincias que coordine los ofrecimientos que están realizando los ayuntamientos para proteger a estos inmigrantes. Una de las primeras en levantar la mano ha sido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que esta mañana en su cuenta de Twitter decía: el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a ofrecer alojamiento a 20 familias, hasta un máximo de 100 personas para los refugiados que hay en el buque Aquarius. Esperamos que con la ayuda de todos esta situación se resuelva pronto. Una solución cortoplacista y de emergencia, pero al menos es el principio de algo. Esto nos recuerda el compromiso de España con los refugiados sirios. Ya sabes que desde 2015 tendríamos que haber acogido a 17.000 huidos de las guerras en Oriente Medio, pero a día de hoy no hemos recibido ni una décima parte de esa cifra. Veremos si esta vez se hace mejor para que el buenismo que practicamos no se quede en papel mojado. Son las 12 y 23 minutos, es momento de dar paso a la información de servicio. Patricia Arriaga está en la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, pues a esta hora no van a encontrar afortunadamente retenciones de consideración ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, hay tráfico en aumento ya hasta ahora. Además, concretamente, donde van a encontrar mayor intensidad sin retenciones en la A6 de sentido entrada en la zona del plantío.
Bueno, si hablamos del tiempo, yo creo que la noticia es ya por fin que suben las temperaturas. Hoy alcanzaremos máximas que podrían llegar a los 25 grados y no está mal. De momento, si echamos un ojo al mercurio, marca 22 grados en Madrid capital, 20 en Boadilla del Monte, 16 en La Cabrera. ¿Qué es lo que vemos en el horizonte? Intervalos nubosos, y esa va a ser la tónica de las próximas horas. Quizás en algún punto de la Comunidad de Madrid, especialmente en el área de la sierra, sí podríamos tener chubascos dispersos. Y de cara a mañana seguirán subiendo las temperaturas, puede que alcancemos también los 25 grados, amaneceremos con intervalos nubosos en la sierra y poco a poco se irán quedando despejados los cielos.
Herrera en COPE. COPE más Madrid.
Estar informado.
La calidad educativa no puede reducirse a la excelencia académica. Comporta otro elemento esencial, la equidad. No puedo menos que recordar, pues sería injusto no hacerlo, que no solo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados, sino muy especialmente quienes consiguen progresar desde circunstancias menos ventajosas, en ocasiones con problemas familiares, aprietos económicos o dificultades de aprendizaje. No podemos permitir que el olvido de nuestra suerte presida esta celebración.
El autor de estas palabras es Francisco Tomás y Valiente, uno de los alumnos premiados ayer por la Comunidad de Madrid por su excelencia académica. Francisco tiene 19 años y cursa el primer año de Filosofía y Políticas. Ayer se le reconocía como uno de los mejores alumnos de bachillerato de toda la Comunidad de Madrid cuando estudiaba en el Instituto Ramiro de Maeztu, hoy por ser quien le ha dado un contundente zasca al sistema educativo de la Comunidad de Madrid. En el auditorio repleto, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el consejero de Educación, Rafael Van Grieken. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Y felicidades sobre todo por visibilizar a los más silenciados, ¿no? Demuestra una gran empatía por tu parte.
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Es verdad que en estos actos normalmente lo que preside es una alabanza del esfuerzo, del trabajo, de la constancia. Y como decía en mi discurso, esto está muy bien y por supuesto son valores que tienen su importancia. Pero no debemos olvidar que la educación no es solo eso, ¿no? Que comporta también estos elementos que comentaba en el discurso.
Francisco, ¿qué te empujó a pensar en ellos?
Bueno, pues yo he de decir que soy hijo de profes. Mis padres han sido profesores en la enseñanza pública y la verdad es que la educación ha sido un tema que siempre ha estado, pues bueno, en casa.
Muy presente, ¿no?
Sí, desde luego.
Y en ese camino, ya tienes 19 años, ya estás en la universidad, ¿qué carencias has encontrado? ¿Cómo te hubiera gustado que fuesen tus años de colegio, de instituto?
Bueno, yo he de decir que mis años de instituto y de colegio han sido muy buenos. Yo los recuerdo con mucho cariño. Bueno, los recuerdo, fueron hace dos días, ¿no? Pero los recuerdo con mucho cariño.
Sí.
Yo he tenido la suerte de estudiar en el Instituto Ramiro de Maeztu, en el colegio también, Ramiro de Maeztu, desde los 3 años. Y la verdad es que es un centro maravilloso. Es un centro maravilloso en el que la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, todos estos valores presiden.
Sí, pero como has dicho, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Todavía estamos en una sociedad que realmente es bastante desigual, ¿no?, cuando hablamos de educación.
Sí, claro. Las circunstancias de cada uno influyen mucho en los éxitos académicos, en los logros académicos que pueda esta persona obtener. Y esa es una idea que tenemos que mantener presente para poder, pues bueno, construir una educación en la que la equidad sea tan importante como merece ser.
Francisco, aunque las circunstancias que te han rodeado en la vida, aunque el viento soplaba a tu favor, me imagino que uno no consigue un premio a la excelencia académica así caído del cielo. ¿Habrás tenido que renunciar a cosas importantes para los adolescentes, por ejemplo, dejar atrás el tiempo con los amigos? ¿Te arrepientes o no te arrepientes? ¿Hay algo que se te haya quedado en el camino?
No, en absoluto, en absoluto. No es que no me arrepienta, es que ni mucho menos he dejado de quedar con mis amigos. He quedado con ellos mucho a lo largo de este bachillerato y he disfrutado mucho con ellos. Bueno, si no hubiera ido durante el bachillerato a exposiciones, al cine, al teatro, con mis amigos y tal, habría sido pues una experiencia mucho, mucho menos disfrutada. Yo he disfrutado mucho de mi trayectoria académica y en parte es porque pues no he renunciado a todas esas cosas. Las he disfrutado.
Cuando subiste a recoger ese reconocimiento, ¿pensabas en alguien especial?
Pues si quieres que te diga la verdad, no.
No.
No. Si tuviera que decir una persona, digamos, en la que algo habré pensado durante todo este asunto del premio, es en mi padre y en mi abuela, que fueron las dos personas que me acompañaron a recoger el premio.
¿Y estabas nervioso?
Bueno, en tensión.
En tensión, ¿no?
Uno no es dar en tensión, ¿no? Ya que va a leer un discurso, pues tiene que estar pues un poco tensionado, pero tampoco excesivamente, quiero decir,
Francisco,
manojo de nervios no era.
Y cuando ya bajaste del escenario, cuando ya se entregaron los premios, me imagino que tendrías la oportunidad de estar frente a frente con el presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué te dijo?
Yo creo recordar, vaya, que a lo mejor me baila la memoria, ¿no? Pero creo recordar que no hablé con el presidente Garrido después de la intervención. Lo que sí que puedo asegurar, porque de eso sí que me acuerdo, es que muchos compañeros que también eran premiados y padres de compañeros, familiares, vaya, de compañeros, se acercaron a felicitarme, lo cual me hizo, tengo que confesar, mucha ilusión.
Mucha ilusión, claro. Bueno, contigo recuperamos la esperanza, estudias filosofía y políticas. En 5 años, ¿dónde te ves? ¿Por qué has elegido esta carrera y qué es lo que te gustaría hacer?
Bueno, la primera pregunta, en 5 años, la verdad es que no sé dónde me veo. Habrá que ver. Sobre por qué he elegido esta carrera. A mí la filosofía, la verdad es que me gusta muchísimo. Tengo que confesar, tuve mucha suerte en secundaria, tuve una muy buena profesora de filosofía, Concha, y la verdad es que desde que la tuve allá como profesora y desde que empecé a resultas de aquello, a leer filosofía, he disfrutado mucho de esta materia que nos permite pensar críticamente acerca de los asuntos más importantes de la humanidad, acerca de nosotros mismos. Me acuerdo aún de cuando Concha, en segundo de la ESO, empezó su primera clase de filosofía con nosotros. Bueno, era ciudadanía, pero empezó con cómo la filosofía es la única asignatura que habla verdaderamente de nosotros mismos.
Desde luego, qué importante también es tener profesores que inspiren.
No, desde luego. Desde luego. Yo en esto tengo que volver a dar las gracias al Ramiro. He tenido una suerte enorme en tener a los profesores que he tenido. De hecho, cerré ayer el discurso hablando de esto mismo, de la suerte que he tenido de tener los profesores maravillosos que he podido disfrutar.
Francisco, un placer charlar contigo. Sigue disfrutando de este reconocimiento. Es, desde luego, bueno, pues un acicate, ¿no?, para seguir en la misma línea. Nos despedimos ya de Francisco Tomás y Valiente. Tu nombre y tu apellido te delatan, ¿eh?
Y era mi abuelo.
Que era tu abuelo, nieto del jurista, historiador y escritor español Francisco Tomás y Valiente. Joven madrileño que cuando muere tu abuelo, bueno, cuando es asesinado, mejor dicho, no habías ni nacido, pero se ve que la excelencia también está en la genética.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Francisco.
Venga, hasta luego.
Adiós. Son las 12:32, sigues escuchando Herrera en COPE más Madrid. Este es tu tiempo de Madrid y voy a aprovechar para recordarte los canales de comunicación. Estamos en Facebook y en Twitter, en @COPEMásMadrid y en nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A ver, Arantxa, que la lías.
Que la estoy liando. Que te puedes tan nerviosa, ¿eh?
Sí, es que has entrado, vamos.
Sí, es que de repente he entrado y he dicho, uy, lo que tiene ahí el aparatito ese que tiene la Pastor, que me gusta tanto, voy a utilizarlo y
es un
poco torpe.
El aparatipo es un móvil.
Es un trípode, ¿no?
Sí.
Como tipo palo selfie o algo así.
Sí.
Y no sé, me molaba y digo, voy a ver lo que hace Pastor con esto, Anita, que también está grabando, y nada, y por eso yo te he enredado. Mientras estaba escuchando la entrevista, como tenía un poco de tiempo, es que siempre como bajo súper acelerada, pues no me da tiempo, pero
digo,
de repente hoy tenía un poquito más de tiempo.
Y empieza a trastear, que si un cable, que si el trípode, que si el móvil, porque ya saben nuestros oyentes que si quieren saber cómo es la radio por dentro,
correcto,
damos un salto, nos metemos en su ordenador, en su móvil, en su casa, en su oficina, y nos pueden seguir a través de Facebook, porque
Exacto. Parte
de lo que ocurre aquí lo pueden ver en Facebook Live.
Claro, y luego además la gente te dice, anda, te he visto, no sé qué, ya te pongo voz, y pongo voz también a tu compañera, y oye, y eso mola. Y el otro
eso
día
mola,
estabas,
¿no?,
en el estudio haciendo no sé qué, y qué bonito, y que una luz estaba no sé qué, y la otra tal. Bueno, pues así estás más cerca de la gente, y lo que a nosotros nos gusta es transmitirle noticias a la gente, contarle las cosas, y también estar cerca de ellos, que nos digan, oye, pues queremos que habléis más de esto, o queremos que habléis más de lo otro.
Bueno, para eso están nuestras líneas directas de contacto, para que nos llamen y nos sugieran lo que ellos quieran. Y nosotros venimos a hablar de la roja.
De la selección española, que está en Krasnodar, sigue preparando para su cita mundialística, que ya queda menos, ¿eh?
Ya
empieza
poco.
El viernes debuta España. Afortunadamente España es de los primeros que debuta, con lo cual esta intranquilidad que nos produce que esté tan lejos el debut de España, bueno, pues se va a cortar, porque gracias a Dios va a debutar el viernes. Hoy tenemos la buena noticia de que Dani Carvajal ha empezado a trabajar con el grupo, así que vamos a ver, es muy precipitado pensar pensar que va a llegar el primer partido, pero bueno, la noticia es esa, que después de la lesión que se realizó, que se produjo, como te acuerdas, en la final de la Champions, ya está disponible para Lopetegui. Uh-huh. Es una grandísima noticia, y al margen de eso, pues también tenemos noticia en el Mundial relacionada con otro jugador de los equipos madrileños, con Griezmann, que uh-huh. es que sabes que hablamos mucho del futuro de Griezmann, que si se va, si se queda, bueno, pues a las 2:30, en 2 horitas, va a dar una rueda de prensa. Vamos a ver si dice algo de su futuro o no, porque ya sabes que el domingo dijo que su Mundial empezaba el viernes y que antes del Mundial iba a decir qué pasaba con su futuro. Así que vamos a ver si es el día o si nos sigue vacilando un poco y todavía tenemos que esperar hasta el viernes, que será cuando empiece.
No me creo que convoque una rueda de prensa y no sea para
decir cuál es su futuro. No ha convocado la rueda de prensa. En realidad son las ruedas de prensa en todas las selecciones, todos los días prensa a los jugadores. Hoy le ha tocado a Griezmann con Francia y entendemos que si le ha tocado, y como dijo el otro día eso, pues que puede hablar de su futuro.
Y si aunque no, a lo mejor
no dice nada. Vamos a ver, ya te digo, en 2 horitas vamos a salir de dudas. Y al margen de eso, tenemos también al equipo del Real Madrid Baloncesto, uh-huh. que mañana juega su primer partido ante Baskonia a las 9 y que el Real Madrid sigue sin entrenador. Así que vamos a ver si en los próximos días tenemos noticias sobre quién va a dirigir al conjunto blanco después de que Zinedine Zidane anunciara que dejaba de ser entrenador del Real Madrid.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta última hora. Hasta dentro un ratito. Sonríe.
Un beso. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Prepárate para descubrir...
¡Oh! ¡Un lado!
El inmortal personaje creado por Jack London.
Te llamaremos Colmillo Blanco.
La fascinante historia de un animal y su lucha por sobrevivir.
¡Quiero ese perro!
No está en venta. Tendrás que demostrar tu valía.
Colmillo Blanco, 15 de junio en cines.
El 22 de junio participa en el torneo de golf interempresas del Corredor de Henares. Organiza la Asociación de Empresarios de Henares y el Encín Golf de Alcalá. Juega con tu empresa y consigue premios. Inscripción hasta el 18 de junio en la página web de AEDE y del Encín Golf de Alcalá. Patrocina Autopremier BMW. Colaboran Crédito y Caución, Asisa Vida, Veracetis, Tipcha y el Corte Inglés de Alcalá.
¿Sabías que las palomas son una de las plagas más importantes de nuestras ciudades y edificios? Transmiten enfermedades y causan daños en tejados y canalones que terminan en goteras e inundaciones. Para evitarlo, Alcebo Control de Aves visita tu edificio sin compromiso para darte una solución profesional sin causar daños a las aves ni al medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-54-1862 y alcebo.com.
Mi hijo ya está trabajando.
Se acaba de terminar la carrera.
Ya, pero es que estudió en el CES Don Bosco y ha encontrado trabajo como maestro en el mismo colegio donde hizo las prácticas.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. CESdonbosco.com y 91-450-0472.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 22 minutos alcanzamos la 1:00 p.m. Recuerda que nos estás escuchando a través de las emisoras de COPE más Madrid y este es tu programa de Madrid. Y hoy en concreto vamos a empezar quedándonos en la ciudad de Madrid. Comienza la cuenta atrás para la puesta en marcha de Madrid Central, la gran APR, que estará funcionando en noviembre de este año. Es un nuevo modelo de movilidad que se sostiene sobre el sistema de distintivos medioambientales. Serán obligatorios si quieres entrar en la Almendra Central de la capital. De momento, dentro de ese gran plan, dentro de ese Madrid Central, ya se están sustituyendo las plazas azules del centro por verdes, que son las plazas para residentes. De manera que ahora la única opción que tenemos para aparcar en el centro son los aparcamientos y garajes privados. La duda está ahora en saber si se pondrá en marcha a la vez que un buen sistema de comunicación entre los aparcamientos y el ayuntamiento para que luego no tengamos multas que recurrir. La duda ahora también es si todo este plan de sostenibilidad y de medio ambiente viene acompañado también de otras medidas, como por ejemplo la mejora en el transporte público. Sobre este tema y otros que les afecta a los empresarios del sector, se habló ayer en una reunión que mantuvieron con responsables del ayuntamiento. Hoy nos acompaña Joaquín José Puldaín y Navascués, de la Junta Directiva de Amega Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Beatriz. Encantado de estar aquí otra vez.
Amega es la Asociación de Parkings y Garajes de Madrid. Correcto. Representas a todos los empresarios que os ganáis la vida con este tipo de negocios. que últimamente, bueno, pues tiene un montón de dudas y tiene un montón de dificultades. Recuerdo que ya llevamos dos Navidades donde se cerró al tráfico privado el centro de Madrid, y uno de los sectores, junto con el comercio que lo sufrió, fue el de los garajes y los aparcamientos. ¿Cómo recibís esta gran APR?
Hombre, pues la recibimos con mucho miedo y con unas expectativas muy distintas a las que tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento piensa que nos está haciendo un favor diciendo que los coches que entren solo van a poder ir a los aparcamientos, pero en realidad creemos que además es casi de lógica de cómo piensan las personas. Cualquier medida disuasoria, cualquier restricción a la entrada, un policía en una calle, al final hace que entren menos coches, y eso lo sufrimos todos. Lo sufren los aparcamientos, lo sufren los comerciantes, lo sufren los hoteles, y al final lo acaba sufriendo el ciudadano, que es el final el que importa.
Ayer tuvisteis una reunión importante con responsables de movilidad del ayuntamiento.
Otra más.
¿Salisteis tranquilos?
Bueno, salimos con miedo, la verdad, porque ahí el ayuntamiento es verdad que con el tema de los distintivos medioambientales ha dado un paso hacia adelante en lo que a transparencia se refiere. Va a ser más fácil de explicar para el ciudadano cuando el decreto salga al final, que esperamos que sea durante el mes de julio. Uh-huh. Pero también es verdad que están renqueantes, vuelven para atrás en algunos aspectos del modelo de gestión, no sabemos todavía. Estamos un poco a la espera de que salga el decreto para saber exactamente cómo va a ser el acceso. Pero sí que me gustaría dejar tranquilos a los oyentes para que sepan que van a poder seguir accediendo al centro de Madrid en su coche. Siempre teniendo en cuenta los distintivos medioambientales, y que ya veremos cómo queda aquí.
Lo importante ahora es tener esa pegatina. Hay 4 distintivos distintos. Si no te dan la pegatina, es que tu vehículo es demasiado antiguo y muy contaminante.
Eso es. Tenemos la pegatina B, la C, porque la A sería el de los coches más contaminantes, pero la pegatina en realidad no existe. Tenemos la B, la C, que B contamina más, C contamina menos. Luego tenemos la Eco, que correspondería a los coches híbridos con combustibles alternativos. Y luego la Cero, que
emisiones
es cero, la que no emite.
¿Qué temas se pusieron ayer en esa reunión sobre la mesa?
Hombre, eran temas más técnicos de aparcamiento, sobre cómo los aparcamientos vamos a poder quitar, digamos, o sea, el momento en que un coche entra en el APR y se le sanciona, como los APRs actuales que llevamos teniendo durante muchos años. Cómo los aparcamientos tenemos la manera de quitarle las multas, digamos, así un poco hablando en profano, a los coches que entren en los aparcamientos. Y es temas técnicos también.
Tendréis que adquirir, y me imagino que saldrá de vuestro bolsillo, un sistema que de alguna manera digitalice esa información del vehículo.
Correcto.
Que llega, y mandar esa información al ayuntamiento para que ese coche, ese conductor, no reciba en los siguientes días unas multas.
Correcto. Una de las cosas que más nos preocupan, además, y que llevo intentando negociar con el ayuntamiento durante un año y medio, es que yo, al final, Amega representa a garajes pequeños. No penséis en los garajes, macrogarajes gigantescos, con tarjeta de crédito, con tal. Representamos también a pequeños empresarios y autónomos. Y claro, ahora se nos exige que tengamos unos sistemas comunicados en tiempo real con el ayuntamiento para comunicar matrículas. Y claro, todo eso tiene un coste muy elevado que el ayuntamiento no nos ayuda a sufragar, y al final va a tener que salir de nuestros bolsillos. Por supuesto.
Joaquín, tenéis otra preocupación, y es la señalización de los garajes. ¿Pensáis que hay un agravio comparativo con los aparcamientos que son de titularidad pública, mientras que a vosotros no se os permite señalizar dónde estáis?
Claro, muchos garajes, tanto de titularidad municipal como grandes empresas que tienen mucho poder de negociación con el ayuntamiento, al final consiguen señalizaciones de grandes dimensiones. Y claro, en un Madrid en el que el acceso está restringido, el coche va al que más ve. Entonces, claro, todos los garajes pequeñitos, de pequeños autónomos, de pequeños empresarios, de pequeñas pymes, que tenemos garajes muy pequeños, no se nos permite tener esa señalización, porque nada más se nos exigen unos requisitos que son muy difíciles de cumplir para poder tenerla. Y claro, al final pues tenemos miedo de que nuestros garajes se queden con menos coches entrando al centro de Madrid con garajes pero señalizados. Pues claro, tenemos mucho miedo de que al final no podamos trabajar como trabajamos hasta ahora.
¿Y se habló de algún tipo de ayuda para vuestro sector, para que no tenga pérdidas con esta gran APR?
No estamos teniendo
ningún tipo de ayuda, ni tampoco para la transformación de cómo ahora vais a registrar los vehículos y sus matrículas.
A ver, sí que es verdad que el ayuntamiento siempre se ha mostrado muy amigable a la hora de escuchar nuestras preocupaciones, y es verdad que, como te digo, llevo un año y medio hablando con ellos, pero al final es verdad que ayudas pocas. Ellos tienen muy claro el modelo que quieren de Madrid, sea lo real o irreal que sea, y lo van a llevar a cabo antes o después.
Uh-huh. Otra de las preocupaciones que tenemos los conductores es que muchas veces nos metemos sin darnos cuenta en las áreas de prioridad residencial. Es verdad que están señalizadas con señales verticales, pero a veces cuando ya las has visto ya estás con el morro metido y ya no puedes dar marcha atrás. ¿Se ha pensado algún otro sistema de información para los conductores?
Bueno, ahí el ayuntamiento tiene que tener una campaña de promoción de todo esto muy, muy grande. Esperamos en julio una campaña, se nos comentó en la reunión de ayer, una campaña de promoción de los distintivos medioambientales para explicar quién puede, quién no puede, y luego una campaña para los afectados, para los residentes que vivan dentro, y otra campaña. Se nos han hablado de varias cosas y esperemos que lleven a cabo, pero al final es la labor del ayuntamiento, que es el que lo está haciendo, hacer que los ciudadanos sepan lo que va a ocurrir. Uh-huh. Claro, y bueno, y mía, que estoy aquí contigo...
informando a los oyentes. Bueno, también sería interesante a lo mejor que la policía municipal, donde empieza por un tiempo acortado, informase a los conductores de dónde empieza y dónde acaba esa APR, ¿no? O voluntarios del ayuntamiento.
Esa es la idea que tiene el ayuntamiento. O sea, en principio la idea del ayuntamiento es que esto empiece a funcionar durante el último trimestre de este año. Entonces, si pongamos que empieza en noviembre, ellos pretenden tener un periodo de, llamemos, de moratoria, uh-huh, durante 3 meses, por ejemplo, se están planteando, en el que unos agentes van a hacer una labor informativa en los accesos a la red de contarle a la gente, oiga, mire, con este coche usted no podría entrar en el futuro, o sea, usted sí, usted tal, usted cual.
Bueno, pues nada, ya está en marcha, no hay vuelta atrás. Va a haber una gran APR muy, muy grande, que empieza por Alberto Aguilera, continúa hacia... En dirección a la Castellana y, bueno, llega casi hasta Delicias, ¿no? Y
baja todo... hasta Atocha, Ronda de Toledo, Ronda de Valencia, sube por Bailén.
Hay que hacer un mapa visual.
Princesa. Sí, sí. No, es grande, es grande.
Es muy grande.
Incluye las anteriores APRs, más todo el Distrito Centro, Universidad, Justicia...
Habrá que dar muchas vueltas. O venirse en transporte público, que siempre es recomendable, cuando funciona bien.
Cuando funciona bien. Esperemos que no haya mucho atasco, que de verdad... Al sacar todo el tráfico de dentro, esperemos que no se genere mucho atasco y también contaminación, por supuesto, tanto en la frontera como en el resto de Madrid.
De momento se abre un periodo de información y luego también nos tendremos que ir acostumbrando. Joaquín José Puldain y Navascués es miembro de la Junta Directiva de Amega Madrid. Gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a ti, Beatriz.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-94-54 y 672-07-16-19. Con la garantía de Grupo Otter.
Prepárate para descubrir...
¡Ah! ¡Un lobo!
El inmortal personaje creado por Jack London.
Te llamaremos Colmillo Blanco.
La fascinante historia de un animal y su lucha por sobrevivir.
¡Quiero ese perro!
No está en venta. Tendrás que demostrar tu valía.
Colmillo Blanco, 15 de junio en cines.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE más Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Son las 12:48. Presta mucha atención. Cuando escuchas estos anuncios...
Y haremos un hombre a Marte, otro a la Aconcagua y otro al fondo del océano.
¿Y podrán?
Los Madelman lo pueden todo.
Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras.
¿Qué recuerdos te vienen a la memoria?
¡Los Madelman lo pueden todo!
Aquí
iba en un Jeep y luego como esto era un poco como también en las chicas, que se le podían cambiar los modelitos, entonces tenía uno pero que le podía transformar en varias cosas. Lo pasaba genial, o sea, para mí yo creo que eran de los juguetes más divertidos.
Jugué con 12 años, una cosa así, pues tenía solo uno y luego le cambiaba, creo recordar que le cambiabas, le ponías de esquiador, de militar, ese y el Hyperman. El mundo se divide en dos tipos de personas, los que jugamos con los Madelman y los que vinieron después que jugaron con los Hyperman. Y luego ya están los He-Man y todo esto, que eso ya es otro rollo. Yo tenía bastantes, pero recuerdo que el que más apreciaba, porque además era muy difícil de conseguir, era el Madelman canadiense. Luego estaba el Madelman esquimal, que venía con un perro y un trineo. Y luego el Madelman buceador, que tenía una pilita, y entonces tú lo podías meter en la bañera mientras tú estabas bañándote. La ilusión que era tenerlo era tremenda.
Bueno, pues Madelman cumple 50 años y lo está celebrando en Madrid con una exposición nada más y nada menos que en el Museo Nacional de Antropología. Allí va a estar hasta el próximo mes de octubre. Madelman, pese a ese nombre, era madrileño, de San Martín de la Vega. Ahí estaba la fábrica de industrias plásticas Madel y su lema era «Lo pueden todo». Aún lo pueden todo, 50 años de Madelman, una mirada antropológica a la colección de José Manuel Cortés, es el nombre de esa exposición, y hoy está con nosotros José Manuel Cortés. Bienvenido.
Hola.
Desde los 6 años coleccionando Madelman.
Bueno, coleccionando realmente no, jugando con ellos.
¿Jugando con ellos?
Sí.
¿Cuántos tienes?
Pues alrededor de unos 400.
Madre mía, 400. ¿Te has sentido identificado con nuestros compañeros? Hemos entrevistado a Roberto Pablo, a Ramos, a John Uriarte, y les hemos pedido que rascasen un poquito en su memoria y nos contasen cómo eran los Madelman con los que jugaban.
En parte sí. Algunas cosas que he oído son un poco inexactas, pero sí, en general sí.
La memoria juega unas pasadas así un poco extrañas, ¿no?
Sí.
¿Cómo surge la posibilidad de esta exposición y además en el Museo Nacional de Antropología?
Bueno, pues por varias razones. La primera es que tenía en mente organizar algún tipo de evento o de exposición con motivo de los 50 años del muñeco. Trabajo relativamente de cerca. Estoy en la Escuela de Arte número 10, que está como a una parada de metro. Entonces el museo ya lo conocía. Barajaba también otras posibilidades, pero bueno, lo propuse allí. Parece que les gustó la idea. Pensamos que efectivamente esto de crear una exposición en la que nos teníamos imbuidos en todo el entorno de la transición y de los orígenes del muñeco hasta los años 80, nos parecía un análisis que podía ser interesante de cara a todos los nostálgicos y los que no lo eran, y bueno, ahí quedó la cosa.
Es el muñeco de una generación.
Sí. De los que ahora estamos en torno a entre los 45 y los 55 años.
¿Y qué es lo que vamos a ver en esa exposición?
Ver, pues, mucho muñeco. en realidad, bueno, lo que he pretendido, que he intentado, es que estuviera la colección completa y luego...
¿Los 400 que tienes?
No, la colección completa clásica.
Yo vale.
Aparte es que sigo haciendo muñecos. Muchos de los aficionados a los Madelman nos dedicamos a lo que llamamos el customizado, que es crear nuevos modelos que en su momento no salieron. Uh-huh. Yo hago romanos, hago usares de Pavía, hago
no
todo
digas.
Tipo de personajes usando los muñecos clásicos. Entonces, en esta exposición esos no están. Yo espero a ver si hay alguna propuesta interesante para hacer otra exposición, que sería mi pequeño Museo Lilliput, que sería un recorrido por la historia con los muñecos. Pero bueno, en este caso la que está es una exposición de toda la colección clásica.
Uh-huh. El Madelman nace en el año 68, el mismo año que nace la Nancy, que también está de aniversario, cumple 50 años.
Sí,
De hecho, hay una Nancy.
Hay una Nancy y un Lucas en la exposición, sí.
No me digas, ¿y eso? ¿También eran tuyos?
Son de mi esposa.
Y también tienen ahí su hueco...
Sí, es que hemos hecho una pequeña vitrina recordando los juguetes de la época. Y entonces en ella pues hay un Mazinger Z y hay una Nancy.
¿Y algún otro más? ¿Algún otro juguete más de la época?
Están los Hyperman y está un pequeño escalado de todas las figuritas de acción que coexistieron. Los Playmobil, los Ergan Boys, bueno...
¿Qué pasó
todo
en el año 68 con la industria juguetera de España? Porque estamos hablando de juguetes con los que hemos jugado todos los niños. O sea, el Madelman, la Nancy...
Pues no lo sé, supongo que coincidió con un comienzo de aperturismo del país hacia afuera que provocó muchos viajes al extranjero y que volvieran los jugueteros con muchas ideas nuevas.
¿Qué era lo que hacía especial a los Madelman?
Es que eso es una cosa un tanto complicada porque depende un poco de lo íntimo de cada uno, ¿no? Quizá una de las cosas que los hacía interesantes era el tamaño, que tenían un tamaño muy pequeño y sin embargo eran muñecos pues que tenían ropa y tenían unos complementos con un grado de detalle increíble.
¿Y tú eras de los que lo cuidaba o de los que hacía trastradas con los Madelman? Porque algún compañero que otro nos ha contado que bueno, malamente sobrevivían.
Sí, yo era de los que los cuidaba, ¿eh? De hecho, muchos de esos que han sobrevivido, incluso con perdigonadas y tal, han terminado en mis manos restaurados y forman parte de la colección. Pero eran de amigos, de conocidos. Sí, es verdad que se les hacía muchas trastadas, pero vamos, no es mi caso.
Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Pues aquí, viendo cómo han pasado 50 años y yo que lo he visto.
Bueno, hija, tú no tienes 50 años.
Pues casi. Estoy en la franja que estaba diciendo José Manuel. José Manuel, ¿tú tienes hijos?
Sí, dos.
¿De qué edades?
Pues uno de 23 y otra de 17.
Vale, o sea que no sé si habrán pillado la época de los videojuegos. Han sido...
Sí, por supuesto.
Yo sé, ¿no? ¿Y qué pensabas tú? Porque claro, el mundo de estos muñecos que manejábamos nosotros, a los que les poníamos complementos y entornos inventados, con materiales que encontrábamos en la casa, de repente se ha fagocitado, ha sido fagocitado por lo virtual.
Sí.
¿Y qué? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que hay que adaptarse a los tiempos. Yo pongo el ejemplo mío personal. Yo soy licenciado en Bellas Artes y ahora soy profesor de medios informáticos. O sea que...
¿Pero tus hijos han jugado con tus muñecos? ¿O les has dejado jugar con tus muñecos?
Primero, que nunca he tenido la sensación de que tuvieran ningún atractivo para ellos. Pero aparte, la verdad es que los he tratado siempre con mucho cuidado y no es algo... que hayan tenido interrelación con ellos.
¿Qué pasó con los Madelman para que no sobrevivieran? Seguimos jugando con las Barbies, que también tienen muchos años. 80 me parece que cumplían no hace mucho. 50 años de la Nancy.
Bueno, pues pasaron muchas cosas. La primera es que llegó el G.I. Joe a España, es decir, el Hyperman, que no es más que una imitación del americano. Se comió gran parte del mercado y la otra parte se la comieron el minimalismo europeo, que son los Playmobil.
Los Playmobil.
Que entonces eran Famóvil, eran de la casa famosa. Uh-huh. Igual que Hyper adoptó el G.I. Joe, pues los Click se convirtieron en vez de Playmobil en Famóvil.
¿Los Madelman tenían complementos así como armarios y este tipo de cosas que llevaba la Nancy siempre añadidos?
La verdad es que eran un poco más belicistas en algunos sentidos.
Bueno, pues llevaban las armas, no sé.
Sí, sí, no, hay piezas muy bonitas como la caravana del oeste.
Ah, eso ves, ¿tienen caravana del oeste?
Sí, sí, y helicópteros, y jeeps, y cañones, y remolques. Y,
bueno. ¿Y tenían compañera?
Y tenían compañera.
¿Que no tenía nombre?
Que no tenía nombre, era la compañera, nada más.
La compañera sí, del Madelman. Menos mal que los tiempos han cambiado.
La sin nombre, pobrecilla.
Bueno, eso hay que verlo también desde ¿sí? un punto de vista un poco aperturista. Ya era todo un cambio social el introducir en los juegos infantiles de los niños una muñeca. Es cierto que todavía es un poco sexista esto de la compañera del Madelman, pero puesta en el contexto de la época fue todo un reto y un riesgo. Aparte que las Madelmanas o las Madelwoman, como les llamamos, no tienen nada que ver con otras muñecas. Son muñecas aventureras, hay una corsaria, hay una exploradora safari, son otro tipo de personajes.
¿Las podemos ver también en la exposición?
Sí, por supuesto.
¿Cuántas, sí, sí. ¿Cuántas Madelmanas, has dicho, tenías?
Pues debe haber unas 8 o 10 en la exposición.
8 o 10, bueno, una representación,
a lo mejor,
¿no?
No, hay alguna más. Porque aparte hay una vitrina especial que se ha hecho a la entrada del museo hablando un poco de las muñecas en la historia y está solo dedicada a las féminas.
¿En cuánto tiempo podemos ver la exposición, más o menos?
¿En cuánto tiempo?
Para recorrerla tranquilos, analizando todo lo que hay en cada vitrina.
No lo sé, 40, 50 minutos.
¿Y nos podemos llevar a los hijos? ¿Tú lo recomiendas?
Por supuesto. Yo creo que es una cosa buena el recordarles que más allá de los smartphones y de las videoconsolas existe todo un mundo que además estaba inspirado en el cine de entonces y en las novelas de entonces.
Claro.
Tiene muchas reminiscencias de las novelas de aventuras de Ray Burroughs o de Emilio Salgari. Y creo que eso es algo que de vez en cuando, pues a pesar de que tengamos que adaptarnos a los tiempos, hay que recordarlo.
Pues hasta octubre, en el Museo Nacional de Antropología, tenemos Aún lo pueden todo, que parte de su lema, lo pueden todo, 50 años de Madelman, una mirada antropológica a la colección de José Manuel Cortés. José Manuel Cortés es su comisario y es el protagonista de la entrevista. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.